Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Muito importante e necessário quando falamos de edificação da igreja tocar certos assuntos que para nuestra época son muy controversiales, pero si el Señor nos da la gracia y la sabiduría necesaria, pueden ser de mucho provecho para nosotros. Entonces, en este momento, vamos a hacer una introducción, a hablar un poco de los dones espirituales en la iglesia, que es un asunto que tiene muchas posturas en medio del pueblo de Dios. Entonces, bueno, pero confiamos que el Señor nos va a ayudar. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 14, verso 26. Entonces mira la palabra, las palabras con las que Pablo comienza en este pasaje. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Esa es una buena pregunta que hace Pablo a los santos de la iglesia en Corintio. ¿Qué pasa cuando nosotros nos reunimos? ¿Qué hay? ¿Qué ingredientes tiene nuestra reunión? Ya decíamos que el ingrediente principal del culto cristiano, de la reunión de la iglesia, es la predicación de la palabra. Pero no es el único. Entonces vamos a comenzar a tratar ciertos asuntos que tienen que ver con la edificación de la iglesia y especialmente los dones espirituales. Ahora vamos a hacer una introducción. Entonces vamos a leer algunos otros pasajes. Romanos, bueno no, leamos ahí mismo 14, 12, ahí de Corintios, de 1 Corintios, hay cuatro versos, unos versos atrás. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, si este asunto no se tratara de la edificación de la iglesia, definitivamente escogeríamos no tratarlo. Pero como Pablo nos dice que debemos procurar, y no solo procurar, sino abundar en ellos con un fin que es la edificación de la iglesia, es muy importante que la iglesia considere el asunto. La palabra que usa Pablo ahí para decir edificación es oikodomé, que viene de dos palabras en griego, que una es oikos, que es hogar o casa, y demo, que es construir, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Pablo nos está diciendo que los dones espirituales sirven para la edificación de la casa, para que la iglesia local sea construida y su testimonio avance. Dice que debemos procurar ciertas cosas y abundar en ellas, especialmente aquí refiriéndose a los dones espirituales. Pero el problema está en que en nuestra época existen dos ladrones, uno a izquierda y el otro a derecha. Cristo está en el centro, pero generalmente nosotros tenemos la tendencia a irnos a uno de los extremos. O somos de derecha o somos de izquierda. Pero ambos ladrones son peligrosos. Y ambos ladrones en últimas causan mucho daño a la vida de la iglesia. Entonces es importante que nosotros podamos darle el equilibrio al asunto. Entonces por un lado a la derecha podemos decir que está la extrema de hermanos que piensan que todos los dones milagrosos ya cesaron. Por otro lado tenemos la izquierda pentecostal carismática que piensa y hace desenfrenadamente un uso ilegítimo de asuntos aplicados a los dones espirituales. Entonces, tenemos ambos ladrones muy peligrosos, pero una iglesia normal, equilibrada, hará honor a la palabra y a lo que dice la palabra, que eso es lo que vamos a hacer o procurar hacer esta noche. El pasaje que usan algunos hermanos para enseñar que los dones cesaron está ahí en 1 Corintios 13, 8. Entonces lo primero que vamos a mirar es cómo el asunto lo equilibra la palabra. Por ahora miraremos si es verdad que cesaron o no cesaron y después miraremos cómo debe ser su uso debido, si lo hay, para darle equilibrio al asunto. Hoy apenas vamos a hacer una introducción, ni siquiera vamos a tratar acerca de los dones espirituales, sino vamos a introducirnos en el asunto para considerarlo a la luz de la palabra. Espero que sigamos siendo amigos. Dice el verso 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por eso usted encuentra que en algunos sectores del cristianismo se habla de cesacionismo, basado en estas palabras, que cesaron. Entonces algunos hermanos enseñan, basados específicamente en este pasaje, que ciertos dones, especialmente los milagrosos, como el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanidades, fueron un tipo de dones que Dios le otorgó a la iglesia en la época primitiva, que eran unos dones exclusivos de los apóstoles que acreditaban el ministerio apostólico, y que una vez el canon fue completado, o sea, el Nuevo Testamento fue entregado, ese tipo de dones cesaron. Por eso se usa la palabra cesacionismo, para referirse a esta corriente doctrinal. Y dicen, ellos usan este pasaje, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, como ya vino el canon, el Nuevo Testamento enseña a nuestros hermanos, que siguen siendo nuestros hermanos aunque piensen de esta manera, cuando vino el canon, entonces ya estos dones cesaron, o sea, acabaron, se acabó el tiempo de los dones espirituales. Pero hay un asunto muy interesante que yo quiero que usted comience a pensar y a meditar, porque eso es lo que vamos a hacer en relación a este asunto. Una vez acabado el canon de las Escrituras, una vez acabado o completado el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos con pasajes del Nuevo Testamento que nos instan a procurar los dones espirituales. Entonces la pregunta y la interpretación del asunto es, ¿cuándo es lo perfecto? ¿Será lo perfecto la entrega del Nuevo Testamento o lo perfecto será otra cosa? Muchos hermanos han interpretado que cuando venga lo perfecto hace una referencia clara a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros dijéramos que ya hay cosas que acabaron, tendríamos que incluir las lenguas, la profecía y también el conocimiento. Entonces, vamos a ver algunos pasajes del canon del Nuevo Testamento completado y cómo las mismas Escrituras nos instan a procurar ciertas cosas, que si ya hubieran cesado, no habría un llamamiento a buscarlas y a ocuparnos en ellas. Entonces vamos a leerlo por las mismas Escrituras. Miremos lo que dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5, verso 19. Vamos a tener un tema muy interesante hoy. Espero que haya traído toda la disposición, que haya descansado en la tarde. Dice el verso 19 de 1 Tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu. Entonces, definitivamente hay cosas que nosotros podemos hacer. Hay cosas que nosotros podemos apagar o hay cosas que nosotros mismos podemos afectar. Y que la Biblia dice que no las hagamos. Y entre esas cosas considero personalmente que gran parte del pueblo de Dios, por causa de ciertos tipos de corriente doctrinal, ha afectado un poco el poder y la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Pero la Biblia dice no lo hagamos, no apaguemos el Espíritu. ¿Qué dice más? No menospreciéis las profecías. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, bueno hoy no, pero en estos días, que uno de los dones espirituales es el de profetizar. Y vamos a estudiar qué significa eso. Y vamos a ver qué debemos hacer con eso. Algunos hermanos dicen que ese no menospreciéis las profecías se refieren a las profecías de las Escrituras tal como están escritas. Y si el asunto es verdad que no debemos menospreciar las profecías, Pablo no diría no menospreciéis las profecías, sino estar atento y obedecer las profecías. Porque Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿cuáles son las profecías que no debemos menospreciar? Que debemos examinar y mirar a ver si de algunas nos abstenemos o no. Porque ahí dice, examinadlas, examinadlo todo. Retener lo bueno. Si Pablo se estuviera refiriendo a un asunto de las Escrituras, Pablo diría, aceptarlo todo. Pero cuando Pablo dice, examínelo y mire a ver si retiene o no retiene, ¿de qué está hablando? ¿De qué profecías? Y eso lo liga a no apagar el Espíritu. Vamos a seguir. Y dice en el siguiente, y absteneos de toda especie de mal. Ahora miremos lo que pasa en 1 Corintios 1, verso 4. Lo que sigue Pablo diciendo de esto. Y vamos a ver cómo Pablo ya comienza a enseñarnos cuál es ese día perfecto donde los dones o las profecías y las lenguas cesarían. 1 Corintios 1, 4 dice Pablo hablando a la iglesia a los corintios: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y mira cómo era esta iglesia: de tal manera que nada os falta en ningún don. Era una iglesia que tenía todos los dones, pero lo que pasa es que tenía un desorden horrible en relación al ejercicio de los dones, que eso también vamos a hablar. Pero no les faltaba ningún don. Y esos dones estaban relacionados ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta que se acabara el canon o hasta qué tiempo? Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. Ahí está el día perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que esperemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El problema que tienen muchos hermanos al decir que el día perfecto es cuando se consumó el canon, es que no tenemos otros textos que lo comprueben. Pero vamos a ver textos como este y otros que nos hablan de los dones relacionados con toda la época de la iglesia hasta la venida del Señor. Este es uno, anótelo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No solo esto, Hechos 2, verso 17. Porque se nos dice que era un asunto solo de los apóstoles, pero vamos a leer qué dicen los apóstoles. Y hermano, yo le pido de todo corazón que usted no aísle esta enseñanza de todo lo que hemos estado viniendo diciendo, o sea, de lo que hemos venido diciendo todos estos días. No va a pensar que el hermano Pablo ahí se torció en la noche del domingo, comió algo al almuerzo y se está desviando, ¿no? Lo debemos sumar a lo que hemos venido escuchando. Hechos 2, versos 17, dice, porque se acuerdan que ellos están en Pentecostés, hay una tremenda manifestación del Espíritu en estos hombres, ellos comienzan a hablar lenguas y los otros dicen, están borrachos. Y Pedro se pone en pie y comienza a predicar, dice, no, no, esto no es así. Esto es lo que dijo el profeta, y comienza a citar la cita del profeta. ¿Y qué dice el profeta? Que de palabra del mismo Pedro, dice, y en los postreros días dice Dios. ¿Esto quién lo va a decir? Dios, derramaré de mi espíritu sobre los apóstoles. Ay, tú pensé que decía solo sobre los apóstoles. Y vuestros hijos. Ay, no, no son solo los apóstoles, sino sobre todo acá. Y mire, y no solo lo deja para esa generación, sino para las generaciones venideras. Y vuestros hijos. Y vuestras hijas. Las hijas. Porque hay hermanos que no dejan hablar a las mujeres tampoco. Pero ahí dice, y vuestras hijas profetizarán. Asunto serio, ¿no? Bueno, hermano, lo dijo Dios y no lo dijo Pablo David. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizará. Una época de manifestaciones espirituales, dones, profecía, visiones, sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del día perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Segundo versículo. ¿Hasta cuándo van a hacer esta manifestación? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga antes del día grande y manifiesto del Señor. Como dijo un hermano, el término últimos días en estos pasajes se refiere a toda la era de la iglesia. Joel, porque es el profeta que está citando Pedro, dice, prevé un periodo que continuará hasta la venida del Señor, que es el día grande y glorioso. Un periodo de salvación, porque el verso siguiente dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. O sea, el periodo de la iglesia, el periodo de la salvación por gracia, iba a ser acompañado de una manifestación del Espíritu Santo en los que creyeren. No solo en los apóstoles, porque el pasaje no nos da para decir eso, sino que en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros jóvenes. Bueno, Mateo, Marcos 16, leamos unas palabras del mismo Señor Jesús. Marcos 16, verso 15. Solo hasta ahora estamos mostrando cómo la Escritura muestra que realmente este asunto de los dones no solo era para la iglesia primitiva, hermanos. No solo era para los apóstoles, sino que eso iba a acompañar el periodo de la iglesia. Dice Marcos 16, verso 15. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los apóstoles. ¿A quiénes? A los que creen. Que es el mismo periodo que está diciendo Hechos 2. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces nosotros vemos por varios pasajes que la Escritura no quita ese aspecto sobrenatural y esa obra del Espíritu Santo que iba a acompañar a los cristianos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar de esto. ¿Por qué? 1 Corintios 14, 4. ¿Por qué vamos a hablar de los dones? Porque es para edificación. Entonces, creemos muy importante que los hermanos por lo menos tengan conciencia y lo examinen a la luz de las Escrituras lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, y resalte la palabra, edifica a la iglesia. O sea que si es parte de aquellas cosas que edifican a la iglesia, creo que es justo y que le demos lugar por la palabra a este asunto y meditemos en él. Ahora, ¿por qué les dije que solo íbamos a hacer una introducción? Porque hoy vamos a poner ciertos principios muy, muy necesarios cuando hablemos de los dones espirituales. Principios que no los voy a inventar yo, sino que están en la misma Escritura, para regular el ejercicio en medio de la casa de Dios. Porque el hecho que eso exista, que exista por la palabra, que nosotros debemos desearlo, procurar abundar en ello para edificación, no quiere decir que se deba hacer de cualquier manera, sino que la misma palabra nos da principios muy claros para que las cosas se hagan en orden. Amén. Entonces, el primer principio, uno de los principios que vamos a encontrar, es lo que hemos venido diciendo. Nunca, y esto escúchelo muy atento, hermano, nunca ninguna manifestación espiritual debe ir en contra de lo que está escrito. Nunca. Cuando alguna manifestación espiritual contradice, tuerce, o dice algo más allá de la palabra de Dios, no debe ser permitido en la iglesia y debe ser reprobado. Entonces, los dones, sí puede haber ejercicio en la iglesia, solo que esos dones son juzgados y probados por la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer eso en la Escritura, hermano. Romanos 12, verso 6. Mira cómo Pablo nos enseña acerca de estos asuntos. Porque he ahí el peligro de muchas líneas. Muchos hermanos que han enfatizado desequilibradamente del asunto, llegan a decir a veces que la visión que tuvo el pastor, que la profecía que tuvo la hermana, puede ser puesta al igual que las escrituras y aún puede contradecir las escrituras. Ahí es donde está el peligro. La palabra es el juez supremo. Lo demás debe ser examinado a la luz de la misma palabra. Entonces mire lo que dice Pablo ahí en Romanos 12:6, hablando de los dones espirituales, porque encontramos varias listas, una aquí en Romanos, que seguramente la vamos a estudiar, otras en Corintios, que seguramente también las vamos a estudiar. Pero mire lo que dice Pablo antes de entrar en el asunto. De manera que, teniendo diferentes dones, ¿y por qué tenemos a veces diferentes dones? Según la gracia que nos es dada. O sea, es algo que Dios da, y Él a veces da diferentes asuntos. Y dice, si Él de profecía, puede ser el de profecía, dice Pablo, prohíbase. No. Pablo dice, úsese, pero también añade unas palabras que son importantes. No solo úsese, sino mire, dice, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que no solo el de profecía, como vamos a ver más adelante, sino que los dones deben usarse conforme a una ¿qué? Medida. La palabra que Pablo usa ahí en el griego es muy interesante, analogía en el griego, que significa en español, o por lo menos en el griego clásico, significaba la relación correcta, la congruencia o concordancia existente o demandada en base de la norma. ¿Qué está diciendo Pablo? Que se puede usar, pero tiene que haber una relación o una congruencia con una norma que ya hay. ¿Cuál es la norma que ya hay? La misma palabra de Dios. O sea que no podemos usar los dones fuera de la palabra de Dios. Se prohíbe eso en las escrituras, se reprueba eso en las escrituras, tanto en uso personal como en el ambiente de la iglesia. Es más, la Biblia nos insta como cristianos a probar todos los espíritus, a probar las profecías. Por ejemplo, lea Judas 1, Judas 1, verso 3, antes de hablar, ¿cuál es la medida? La fe. Dice Judas 1, lo que estamos diciendo, verso 3, que hay que contender ardiente por la fe, dice, ardientemente en la fe, dice 1:3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, la medida para probar los dones, el de profecía en este caso, es la fe que una vez ha sido dada a los santos. Nosotros debemos ser muy celosos en cuanto a la fe y la revelación del Nuevo Testamento. Y en base a esa fe que debemos guardar, por la cual debemos contender, debemos probarlo todo. Por eso yo le decía ahorita cuando leíamos ese pasaje de no menospreciemos las profecías, pero Pablo no queda ahí. Pablo sigue diciendo, y examínenlas todas, o examínenlo todo. Y si hay algo bueno, cuando usted lee, usted escucha y usted examina con la palabra y encuentra algo bueno, dice Pablo, retenga lo bueno. No trague entero, examínelo. Y si hay algo bueno por la palabra, ¿usted qué puede hacer? Retenerlo. Pero también dice, absténgase. Y si usted ve algo malo, ¿qué dice ahí? Absténgase de todo tipo de mal. Ahora sí, el pasaje que quería decirle de probar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Porque también esto que la palabra dice acerca de los dones nos pone por un camino en el cual tenemos que tener cuidado. Y yo pienso que ese es el miedo que tienen algunos hermanos, muy legítimo. Por ejemplo, ¿qué pasó en la época después de la Reforma? El catolicismo romano puso la tradición de la iglesia al mismo nivel de la palabra. Es más, le quitó la palabra al pueblo y priorizaba la tradición de la iglesia. Entonces le decía a los hombres, miren, ustedes no pueden leer la Biblia porque ustedes no la van a entender. Para ustedes poderla entender, la iglesia tiene que explicársela. Y es lo que hizo el catolicismo, quitó la Biblia y puso su interpretación por la misma palabra. Y no solo eso, llenó su tradición de revelaciones de ellos, doctrinas de hombres. Entonces, ¿qué pasó? los cristianos en la Reforma, al salir de esa iglesia mal formada y herética que era el catolicismo y es el catolicismo romano, ellos comenzaron a denunciar todo tipo de revelación nueva. No solo las grandes solas de la Reforma fue sola escritura. Todos los hermanos llegan a decir, si no está en la escritura, nada. Entonces, con el tiempo, cuando comienzan a haber ciertos avivamientos donde hubo un exceso en algunos dones espirituales, los hermanos, al ver que estos dones comenzaron a cristianos a traer a algún grupo de cristianos a traer nuevas revelaciones, los hermanos de una vez se hacen a un lado y dicen, no, eso ya pasó. Ahorita solo es escritura. Pero ¿qué pasa? Ese temor es legítimo porque nosotros debemos tener cuidado de mucho, como lo hemos venido diciendo, de las nuevas revelaciones, del nuevo evangelio, de nuevas visiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer la escritura como lo hemos estado enseñando para probar lo que se está diciendo. A ver si es de Dios. Porque como hemos dicho por otros pasajes, hay cosas, pero hay que probarlas. Mira lo que dice Pablo Juan ahí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Y mira estas frases. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la Biblia no nos dice que no hay... Póngase usted a pensar esto. No existe un billete falso de 30,000, hermano. Sí, a usted le han metido algún billete falso de 30,000. Existen billetes falsos de algo que existe original. Uno de 50,000. ¿Sí? Entonces, si se entiende que hay falsos profetas, también se entiende que es una falsificación de algo que existe verdadero. ¿Sí me va a entender? ¿Está razonando un poco conmigo? Entonces, ¿cómo sabemos si son falsos o son verdaderos? ¿Qué está diciendo Juan? Probad los espíritus. Entonces lo que debemos hacer como cristianos es probar. ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, yo escuchaba hace poco un hermano que le sigue las pisadas a Guillermo Maldonado. No sé si usted ha escuchado a ese hombre. Entonces, llegó a un país y lo invitaron a una iglesia donde había un candidato político. Y el hombre se apareció y dijo, el Señor me ha dicho que tú serás el presidente de esta nación. A la profecía. Dios le había dicho. Y ahí viene qué pasó. No fue presidente. Y van así de país en país. Cuando una persona, dice las escrituras, se atreve a decir algo y no se cumple, ¿qué es? Falso profeta. ¿Qué deberíamos hacer? Si estuviéramos en la ley, apedrearlo. Por lo menos ahora no escucharlos. Considerarlos peligrosos. ¿Por qué? Tal vez existe el don. Pero hay muchos que usan o no tienen el don o quieren tenerlo o falsifican algo. Pero no hay que comer entero, hay que probarlos. Y vamos a mañana a hablar un poco de los dones, a entender qué son esos dones para que usted tenga un poco más tranquilidad. Yo solo ahorita le estoy dando principios. Nunca los dones, la profecía, las lenguas, cualquier tipo de don en la casa de Dios puede contradecir lo que está escrito. Mira que eso era lo que se le aplaudía a la iglesia en Éfeso. Lea conmigo Apocalipsis 2, verso 2. Porque lo que estamos diciendo, hermano, no es para que usted le coma cuento a todo sin vergüenza, que anda por ahí pidiendo plata en el nombre del Señor. Nuestra idea es que usted pueda discernir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios, y pueda abundar en las que son genuinas. Apocalipsis 2, verso 2 dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y eso es bueno, hermano, a los malos no hay que soportarlos. A los malos que no hay que soportarlo. Y mira lo que dice la escritura de esta iglesia. Y has probado a los que son, a los que no son, sino a los que dicen ser apóstoles. Y ninguna generación tiene tantos apóstoles como la nuestra, hermano. Eso y el boom no es ser pastor, sino es ser apóstol. Dicen ser apóstol. Pero ¿qué dice el Señor de esta iglesia? Has probado. O sea que no hay que comerle entero a cualquiera que dice yo soy. Yo soy. Y dice, y no lo son. Y mira esto, y los has hallado mentirosos. A Benny Hill le hicieron un estudio muy bueno en Estados Unidos. No eran cristianos. Comenzaron a hacerle un seguimiento a sus campañas de milagros. Comenzaron a entrevistar a cada uno de los que pasaban al frente y decían que habían sido sanados por él. Y la mayoría de los milagros que se le atribuían a su ministerio eran falsos. Eran falsos, hermanos. Ahí les voy contando así datos. Para que usted pruebe a los que dicen que hoy en día que son apóstoles y que no lo son, sino son mentirosos. Entonces, primero que todo, hermano, nunca los dones que vamos a tratar pueden estar por encima de la palabra. Son asuntos cuestionables. ¿O cómo así cuestionables? Que se pueden probar a la luz de las Escrituras y que podemos ponerlo a la luz. ¿Puede un hermano levantarse, como vamos a hablar el día de mañana, a hablar ciertas cosas en medio nuestro? Pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que comamos entero. No debemos apagar el espíritu, pero debemos de qué? Examinarlo todo. Por eso les decía que es tan bueno cuando una iglesia tiene una dieta balanceada en la palabra, porque sus sentidos espirituales tienen la capacidad de qué? Discernir lo que escucha y no comer entero. Ahora, lo segundo. Esto es muy importante también hablando de dones espirituales, hermano. No siempre, no es para todos y no en todo lugar. Vamos a leer un pasaje. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Dice, es que es muy importante, hermano. Nosotros, aunque notamos el aspecto sobrenatural en la iglesia y cómo Dios ha derramado en varias ocasiones, el asunto no ha sido siempre. Y nosotros a veces nos damos cuenta que hay como épocas especiales y específicas donde hay una actividad especial de Dios. Entonces, a eso nos referimos. Primera de Corintios 12. Mira cómo dice Pablo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 12:7. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí, hermanos? No siempre, porque uno va a notar que aún en el Antiguo Testamento, si usted mira la época de Moisés en Egipto, fue sumamente... hubo una gran cantidad de cosas extraordinarias, pero ellos pasaron a la época de Josué y ya fue diferente. Reyes fue diferente, la época de los profetas diferente. El tiempo de Cristo, maravilloso. El tiempo de los apóstoles, también. Algunas iglesias tuvieron, otras no. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí existen los dones espirituales, pero no siempre. ¿Por qué? Porque Dios reparte como Él quiere. No en todas las generaciones los mismos énfasis. ¿Por qué? Porque no la iglesia no ha pasado por los mismos desafíos en todas las épocas. No todos, porque el mismo pasaje que nos está diciendo, a uno este, a otro este, a otro este. Entonces no podemos decir que si usted no habla en lenguas, no es nacido de nuevo. Porque el pasaje nos está diciendo que no es para todos. O no podemos decir que una iglesia es más espiritual en cierto lugar porque tiene algunos hermanos que hablan lenguas y tenemos otra iglesia donde no hay esa manifestación y no son espirituales los hermanos. No siempre, no en todo lugar, no de la misma manera. Pero también no podemos decir que como yo no tengo esto y los otros sí tienen, nosotros somos más espirituales y no necesitamos de los otros. ¿Sí me está entendiendo? No siempre, no todos. No de la misma manera. Es tan interesante que cuando uno mira aún en la iglesia primitiva y en los apóstoles, no era que Pedro decía, sánate, 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 o a ti te doy el don de esto, a ti te doy el don de esto, no, era un asunto de Dios. Como Dios quiere y cuando Dios quiere según su voluntad. Mira cómo oraban los apóstoles. Hechos 4, en el verso 29, ellos están orando porque están teniendo persecución. Generalmente en las épocas de persecución, generalmente en las épocas de la iglesia más difíciles, Dios permitía que su espíritu operara de una manera maravillosa. A veces Dios restringe esa parte milagrosa, pero es el mismo Señor. Dice, mira cómo oraban los apóstoles en el verso 29. Ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano. O sea, no eran ellos, era Dios. Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. O sea, los mismos apóstoles entendían que no eran ellos, sino era que Dios que extendía su mano. Ni en la iglesia primitiva ni los hombres de hoy pueden decirle a Dios cuándo y dónde Él debería hacer ciertas cosas. Pero tampoco le podemos decir cuándo no, si Él quiere. Tercero, que lo vamos a leer ahora y más adelante en 1 Corintios. Si no son para edificación, no deberían ser usados. Vamos a leer como Pablo lo enseña ahí en 1 Corintios 14, verso 4. Estos son principios que nos van a servir mañana para entender un poco cada don. Cómo debe ser usado, hasta dónde la palabra permite que sean usados. Entonces Pablo comienza a tratar, parece ser que el gran problema entre los corintios era el asunto de las lenguas y el profetizar, que no es una casualidad porque ciertamente los excesos en el cristianismo en nuestros días están relacionados es con estos dos especialmente, con las lenguas y la profecía. Mañana vamos a estudiar qué es eso de lenguas, qué es eso de profecía. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo no se deben usar? ¿Antes de qué son? Porque esto nos va a ayudar mucho mañana. Dice, en el verso 4, hablando del de lenguas, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ay, mire lo que Pablo quisiera. Eso a muchos no les gusta, hermano. Porque muchos quisieran que nadie hable en lenguas. Pero Pablo dice, quisiera que muchos hablen en lenguas. Pablo no era cesacionista, hermano. Pero también quería algo más. Pero más que profeticéis. Uy, no, nosotros no quisiera. A ver, hay hermanos que no quisieran estar en una iglesia así, llena de hermanos que hablen lenguas o profeticen. Porque mayor es el que profetiza. ¿Saben qué dicen hoy en día? Que de los que menos o de los que más debemos tener cuidado es el de profecía. Nosotros a veces estamos como al revés de la Biblia, hermano. Cuando estudiemos el de profecía vamos a ver que a veces es muy necesario para la iglesia, hermano. Y que tiene varios colores. El problema es que hay excesos, eso es cierto, hermano. Yo no voy a negarles que la mayoría de los cultos carismáticos y de la iglesia neopentecostales de nuestros días han hecho de esto una caricatura, hermano, un circo, sí. Yo no les voy a negar eso porque eso es una realidad que conocemos. Pero hermano, yo me pongo a pensar, el hecho de que personas usen mal o falsifiquen algunas cosas no quiere decir que usted no pueda tener un billete verdadero. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque eso es lo que hace el diablo. A veces causa excesos para que nosotros nos abstengamos de cosas que son buenas, que Dios le ha dado a su iglesia para edificación. Entonces caemos en otro extremo y terminamos apagando ciertas manifestaciones del Espíritu. Claro, si usted me pone a escoger entre seguir a Guillermo Maldonado, Cash Luna y todos esos sinvergüenzas, y seguir a hermanos cesacionistas como MacArthur o Miguel Núñez o Paul Watcher, yo me voy por el lado de este lado. Pero a veces estos hermanos niegan realidades que se encuentran en la palabra. Entonces yo prefiero irme por la palabra. Que ese sería ser siempre nuestro camino, hermano, irnos por la palabra. Pero ¿qué debemos hacer? Poner los límites de la palabra para que eso sea hecho en orden, decentemente, para edificación, no para escándalo. Que eso es lo que estamos poniendo hoy. Porque eso es lo que, mire lo que dice Pablo. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, o sea que el don de lenguas, si no acompañado de interpretación, no edifica. Porque nadie entiende. Dice ahí Pablo, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, ¿cuál es el problema acá cuando hay un don de lenguas y no se entiende lo que la persona está hablando? Porque comienzan las preguntas. ¿Es en otro idioma? ¿Es lengua angelical? Entonces Pablo dice, miren, ¿o es balbuceo? ¿Qué pasa? Sí. Sí, es mucho. Y se repite, vamos a verlo. Entonces, ¿cuál es el problema de todo eso? Que si no entendemos, no edifica. Y si no edifica, acuérdese lo que estamos enseñando, el principio, si no edifica, no se debe permitir. ¿Sí? Porque son sonidos que inciertos, Pablo lo va a decir. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, un sonido incierto es que no es claro, no es evidente. ¿Será que está balbuceando? ¿Será que está hablando en otro idioma? ¿Será que es lengua angelical? Entonces Pablo dice, miren, si tú hablas y no es comprensible, mejor no hables. Así de sencillo. O sea, ¿de qué nos sirve un predicador que se para 20 minutos en el púlpito y bla 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 y nadie le entiende? Y los otros comienzan a repetir lo mismo. Habla, habla, hermano, bla bla bla, y no saben ni qué están hablando. O sea, ¿de qué edifica si no se entiende? ¿Sí me van a entender? Eso es la enseñanza. Si no edifica, ¿para qué, hermanos? Si estamos hablando de los dones espirituales y la edificación. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, palabras que nadie entiende. Mira lo que dice en el 10. Te distraigas algo. Dice, tantas clases de idiomas hay, que eso es verdad, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Y ahí es donde la profecía se vuelve más provechosa que las lenguas. ¿Sí? Porque la profecía, según lo que Pablo va a decir, se entiende y edifica más. Por lo cual, y él no sigue explicando. El que habla en lengua extraña, ¿qué debe hacer un hermano que tenga esto? Pida en oración poder interpretarla. O sea que no solo debería la persona que tiene el don de lenguas tenerlo, sino que debería tener ¿qué? Interpretación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y eso no solo se aplica a la oración o a los dones. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Yo me acuerdo que hace como 2 años, encontré un cantante en hebreo, ay, pero las canciones lindas. Pero para poder, tenía que poner el video para leer los subtítulos en español. Yo, ay, qué lindo. Entonces un día iba un hermano que le había mandado los audios, me dijo, uy, qué canciones lindas, y con los audífonos. Y yo, bueno, pero ¿usted sabe ya la letra? No, pero la música es linda. No entendía nada de lo que decía la letra. Pero era linda la música, pero a veces no es solo que sea lindo que mi espíritu, sino que debo ¿qué? Entenderla, ¿no? Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. En Estados Unidos hay el testimonio de una hermana, bueno, yo no concuerdo mucho con su teología, pero ella cuenta que una vez tuvieron la experiencia que en su iglesia entró un grupo de personas y con el tiempo volvieron líderes, y entre esas había, creo que, una mujer que tenía el don de lenguas. Entonces acostumbraba que a todos los nuevos creyentes, a los niños, se imponía manos y comenzaba a profetizarles en lenguas. Y después se dieron cuenta que era un grupo de satanistas que se habían metido en la iglesia. Entonces lo que hacían era maldecir y maldecir a los nuevos creyentes. Y como no sabían qué hablaba, todo el mundo le decía, profetízame, porque es que hoy en día usted entra a lugares donde, una de dos, la iglesia, que usted no ha entrado a la puerta, ya le están diciendo, hermano, venga acá y le profetizamos. Un espíritu de adivinación. Hay que tener cuidado con ese tipo de iglesias. Pero hay otros casos que uno no ha llegado a la iglesia y los hermanos, hermano, deme una palabra de Dios. Sí, el otro contaste. Iglesias que quieren profetizarle a todo el mundo y también cristianos que están buscando al que le dé la palabra. Hermano, Dios le dio una palabra para mí, hermano. Yo, sí, claro, hermano, mire. Dios me dio una palabra para usted. Dios me dio una palabra para usted, hermano. ¿Sí? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro ¿qué? No es edificado. Entonces, si no edifica, ¿qué debemos hacer? No hacerlo. Mira lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es tremendo. Pablo tenía como que un don bien, bien amplio en relación a esto. Pero en la iglesia, porque esto es también real, hermano. Si usted tiene el don de lenguas y usted puede durar 3 horas orando en lenguas y no entiende, pero le gusta orar en lenguas, hágalo, pero a solas, en su casa. Y si le gusta botarse al piso y revolcarse, hágalo, pero en su casa. En la iglesia de Dios no, hermano. ¿Sí? La iglesia no es para un exhibicionismo. ¿Sí? Esas cosas, en vez de edificar, traen escándalo al pueblo. Hermanos, yo tengo documentales que han hecho ni siquiera cristianos en la página, en Tesoros, donde graban la cantidad de escándalos que suceden al interior de muchas iglesias, en el nombre del Espíritu Santo. Cosas que hasta los incrédulos dicen, esto no es de Dios. Hasta los incrédulos, hermanos. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Con mi entendimiento para enseñar también a otros. Que 10,000 palabras en lengua desconocida. Oh, el asunto es muy equilibrado, como Pablo lo dice, ¿no? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces tienen funciones diferentes, y según la función deben hacerse para edificación o para... Y mira ahí en el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Imagínese, hermano. Comienza el pastor, bla, 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 y por allá, bla, y eso es el que más duro grite, bla, bla. Y entra alguien que nunca haya escuchado el ángel y dice, uy, ¿a dónde caí? Hermano, hoy en día esos, muchos de los que llaman encuentros, por lo menos en, de esta línea del G2, hermano, eso es horrible. Eso es de la que la gente vomita, de que la gente hace una cantidad de shows, de que la gente... Entonces llega un día y le decía a un familiar, a un tío que fue cuando llegó de allá, ¿y vomitó? Porque se revolcó, se habló en lengua. Y la gente llega allá y ya no quiere saber nada del evangelio, porque lo que ve es puro, pura locura. ¿No dirán que estáis locos? Pues si todo profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido. La palabra exhortación que trae la profecía. Por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrando sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esta mañana la vamos a estudiar, ahí en el 27. Si habla alguno en lengua extraña, y ahora no solo nos limita en el sentido de caer en ciertas cosas, sino que también pone orden. Si alguno habla en lengua extraña y tiene el don, dice la palabra, sea esto por dos o a lo más tres. O sea que en la Biblia no existe un culto de hablar en lenguas. En algún momento tal vez Dios permite en nuestros tiempos de oración que hable uno, a lo más tres. Y mire esto, hermano, no al tiempo. ¿Qué dice ahí? Y por turno. ¿Y qué más? Y uno interprete. ¿Y qué más? Y si no hay intérprete, ¿qué? Calle en la iglesia. Y hable para sí mismo, como decía nuestro hermano, y para Dios. A sí mismo, no solo eso. Y esto también se puede aplicar aún hasta la oración, hermano. Cuando oramos debemos dar cabida a que está orando un hermano. Estamos acompañando la oración, estamos diciendo amén a lo que está orando. Después cuando él calla debe orar otro hermano. O sea, porque debe haber en la oración, ¿qué? Unidad. Sí, porque ahí eso es, uno está reprendiendo por el demonio no sé qué, el otro está no sé qué. Todos oran. No, la iglesia se debe levantar su voz en su culto en unidad a Dios. Eso es lo que enseña la Escritura, ¿no? Pero ¿para qué nos estamos enseñando esto? ¿Qué decíamos esta mañana? ¿Cómo terminábamos? Para que sepamos cómo debemos, ¿qué? Conducirnos en la casa del Dios vivo. Asimismo los profetas, hablen dos o tres, y acuérdese, no se puede tragar entero, hermano. ¿Qué debe hacer la iglesia? Juzgar. Porque puede que el hermano haya comido el día anterior frijoles y haya soñado quién sabe qué. Y comience a decir de su propio corazón. Yo he conocido casos donde está la hermanita. Mire esto es tremendo, hermano. Yo sé que esto nunca ha pasado por acá ni pasará, pero por si algo. Señor, yo te doy gracias porque tú me mostraste cuál es mi esposo. Mire la hermanita. Ese hombre, Señor, de camisa, rayas, que tú me diste hoy. Todos ya comienzan a mirar y la hermanita es que está... en su corazón profetizando para que el hombre a ver si lo cautiva ahí. Eso pasa, hermanos. Bien, yo conozco varios casos de divorcios donde los hermanos se casaron por la profecía del pastor, por la profecía de la profetisa, y mal casados, hermano. Porque también usted va a leer que Jeremías decía, profetizan de su propio corazón. ¿Cuántos no hoy en día pasan al púlpito? Hoy les, este es el año de la prosperidad. Este es el no sé qué, tómalo para ti. De su propio corazón. Entonces, ¿los demás qué tienen que hacer? Buscar. Y en algunos casos tratarlo. Toca llamar a la hermanita y decirle, oye, hermana, eso no es del Espíritu. Si tiene interés el muchacho, hable con él a solas. Pero... ¿Mm? ¿Los demás qué? Juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, ¿qué? Están sujetos a los profetas. Hay un documental, yo tengo unos documentales de estos temas muy buenos en las páginas, hermano. Hay uno que se llama Cristianismo en Crisis, buenísimo, hermano. Usted va a ver los excesos que se ha hecho en la iglesia en relación a esto. Y cómo, hermanos, lo han denunciado muy bien con la palabra y con hechos. Y usted ve que la característica de estos movimientos, cuando hay excesos en estas áreas, cuando hay espíritus extraños que no son el Espíritu Santo, la gente ni siquiera puede tener control de su cuerpo, hermanos. Comienzan a moverse, a saltar, como si perdieran el control. Y nunca el Espíritu Santo actúa así. Cuando una persona pierde el control de sí misma, eso no es el Espíritu Santo, sino es un espíritu extraño. ¿Ustedes han visto cuando un médium comienza a hablar, cambia el tipo de voz, comienza a comportar? Eso es posesión demoníaca. El Espíritu está sujeto a los profetas. Tanto que ellos se pueden callar, pueden esperar que los hermanos callen, que estén orando, y después puede decirlo con toda paz. Dios no es Dios de confusión, hermanos. Él lo dice, ¿no? Pues Dios no es Dios de confusión, ¿sino de qué? De paz. Como en todas las iglesias de los santos. Entonces, estos asuntos que hemos tratado en esta noche nos van a servir como base para lo que vamos a estudiar mañana, ya un poco en detalle. No mucho, hermanos, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo. Pero sí, por lo menos, hablar un poco en general qué cada don y cómo se debe usar. Entonces, hermanos, hicimos hoy una introducción acerca de los dones espirituales. El día de mañana vamos a comenzar a meditar un poco en el asunto. Y bueno, el Señor nos vaya ayudando para que por la misma palabra podamos probarlo todo. Igual como les venía diciendo, hermanos, yo sé que hay temas que son a veces difíciles de entender, escucharlos la primera vez es... Pero si estamos en buena disposición delante del Señor, vamos a aprovechar lo que es de Cristo, y lo que no sea de Cristo, hermano, deséchelo. Sí, hermanito, vamos a orar y le vamos a dar tiempo a las preguntas, pero con misericordia. Y nada que tenga que ver con la enseñanza de mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú has sido bueno, tú nos has venido ayudando estos días con tu misericordia, con tu bondad, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas dirigiendo en estos tiempos, en esta consideración de tu palabra, y que podamos sacar frutos, Señor, para nuestra vida en ti y la vida de tu iglesia, Señor. Que tus iglesias puedan recibir bendición, Señor, y que pueda aprovecharse tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.